desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Se acabó enero. Ya el día de mañana prácticamente es el último día, no hay culto acá con nosotros, pero sí tenemos culto en todas las iglesias, en Betania, en Capernaum, en los tabernáculos. Y bien, ya el día viernes que vengamos nosotros por acá de regreso, ya estaremos en el mes de febrero, el mes más corto, el mes más chiquito, el mes del cariño, el mes del amor, el mes de la simpatía. Quiero a los hermanos de la iglesia decirles que ya vino la señora de la leche. Así que tenemos 14 galones para llevar mañana, hermano Tobar, allá a Río Hondo. Tenemos 10 calentadores, tenemos por ahí unas 50 sábanas y tenemos 10 galones de leche porque ya llegó la señora de la leche hoy en la noche y vamos a llevar a regalar el día de mañana. Bien, a los amigos de Facebook, de Radio Bautista, y también los hermanos que nos siguen por medio de Facebook, de YouTube, queremos darle la más cordial bienvenida. Hoy, antes de poder comenzar con el sermón y el estudio, queremos decirle que fue nuestro día de ayuno y oración. Fue nuestro primer día de ayuno y oración del año 2019. A los amigos, a los hermanos, a los pastores que nos siguen, queremos decirle, queremos confesarle, queremos ser muy transparentes. Los necesitamos a ustedes. Hoy hemos orado por todos nuestros misioneros en 21 diferentes países del mundo. Hoy hemos orado también por los pastores de nuestras iglesias, hemos orado por nuestro seminario, por el proyecto, hemos orado por el pastor Eduardo Acosta, quien ya va de regreso para España, pero por favor, a los que nos escuchan, los que nos ven, les pedimos, tenemos personas que en este momento están batallando entre la vida y la muerte, tenemos personas que están con cáncer terminal, tenemos también necesidades a nivel familiar, a nivel económico, a nivel laboral, a nivel personal. Hemos venido a orar y vamos a aprovecharlo. Ya hemos hecho una parte y ahora vamos a estudiar la palabra del Señor. Voy a invitarle a que nos pongamos en pie. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Zacarías, estamos ya prácticamente terminando nosotros el Antiguo Testamento. Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 1, versículos 1 al 3. Voy a dar lectura desde el versículo 1 y el versículo 2, y en el versículo 3 lo vamos a hacer todos. Para las personas que nos siguen en esta noche, todos los miércoles estudiamos las promesas de Dios. Y ya venimos desde el libro de Génesis hasta ahora el libro de Zacarías, estudiando todas las promesas que hemos venido encontrando. Hoy vamos a ver dos. Dice así el Señor en su palabra: en el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Todos en el 3. Dile pues: así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y tenemos las ganas enormes en estos minutos que tenemos de aprender de ella. Háblanos al corazón, fortalece nuestra fe, llena, Señor, nuestras vidas de mucha esperanza. Te lo pedimos en tu nombre, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Los miércoles para nosotros, además de que es un culto de los más necesitados, para nosotros, juntamente con el viernes, son cultos en los cuales venimos a prepararnos, venimos a llenar nuestra aljaba, venimos a llenar nuestra mochila, a conseguir todas las armas, a operarnos bien, a poder lograr nosotros hacer un buen arsenal bélico, espiritual, para poder nos defender en esta guerra espiritual que todos los días tenemos. La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino que contra principados de las potestades que están en las tinieblas. Entonces, si nosotros no estamos fuertes, el enemigo, mire, fácilmente nos va a subyugar. El enemigo fácilmente nos va a dominar. El enemigo fácilmente nos va a nosotros desenchufar. Y es por eso que es bien importante. Fíjense que decía un pastor: hermano, pero ¿cómo queremos tener iglesias fuertes si los días de oración son los cultos más débiles? Mire, qué curioso, ¿no? No hay ciencia en esto, no hay mayor inteligencia para poder interpretar. Dice, pero ¿cómo es que nosotros queremos lograr tener iglesias fuertes si en los cultos de oración somos cuando somos los que menos venimos? Somos las iglesias más débiles. Esto es bien importante. Si ahora no lo necesita, hermano, por favor, tómeme la palabra, en más de algún momento usted lo va a necesitar. Usted va a tener que estar fuerte, usted va a tener que estar robusto, usted va a tener que estar listo para poderse fajar y pelear contra el enemigo, que lo que quiere es sacarlo a usted de la jugada. Hemos venido hablando que tenemos una cantidad de promesas de las cuales hemos venido estudiando sistemáticamente. Y curiosamente que entre la lista de las que yo voy a mencionar ahorita, hay una promesa de ellas. Hemos venido hablando de promesas de salvación, promesas de sanidad del cuerpo, promesa de protección, promesa de vida eterna, promesa del perdón de pecados, promesa de prosperarnos, promesa de darnos el Espíritu Santo, promesa de darnos un nombre nuevo y la promesa de darnos la victoria en todas las batallas que nosotros tenemos. Hermano, Ivonne y otras personas, son personas a quienes yo debo públicamente agradecerles, porque son las personas que nos han ayudado a salir de esta lucha, de esta batalla, de esta guerra que hemos tenido en 2 semanas, desde el punto de vista administrativo aquí en nuestra iglesia, con situaciones que tenemos que enfrentarnos pues con el gran César. Y nosotros no queremos estar ni por encima de la ley, ni por afuera de la ley. Nosotros no queremos buscar a nadie, ni vamos a tratar la manera de dar lástima ante nadie. Si hay que nosotros tener que ponernos a la altura y tener que corresponder, lo hacemos. Son los primeros que tenemos que dar el ejemplo, que a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Esta semana pasada y estos días han sido verdaderamente extenuantes, quebrándonos el coco, pero como hay una promesa de que Dios siempre nos da a nosotros la victoria, nosotros podemos decir que la hemos librado una vez más, y al Señor sea la honra y a Él sea la gloria. Ahora, hay una promesa. La primera promesa que vamos a ver acá nosotros es una promesa de aceptación. Y parece ser que hace unos meses pasados nosotros empezábamos a ver una situación similar a estas. ¿Y quiénes, a quiénes les conviene o a quiénes les gustará? ¿O a quiénes se les aplicará esta promesa linda? Especialmente para aquellos que en más de alguna vez nosotros hemos sido rechazados por algo. Usted no califica. No, this is not for you. No, usted ya no tiene 65. Usted ya no califica. O usted todavía no tiene 65. Hay una promesa de aceptación. En el capítulo 1, versículo 3, nada más, para ya que leímos nosotros. Aquí aparece, mire lo que dice la Escritura en el versículo 3. Diles pues, está hablando Dios, está hablando Jehová de los ejércitos. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo, dice Dios, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. La Biblia dice así. La Biblia dice que Dios es un Dios quien es amplio en perdonar. Hay una cita muy linda, la hermana Ivonne se lo va a poner acá. Quiero que ustedes vean lo que dice esta cita. Mire lo que dice. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Oiga, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Sabe usted que Dios jamás de la vida nos dará a nosotros la espalda si nosotros genuinamente? ¿Sabe usted que Dios jamás a nosotros nos dará la espalda si nosotros sinceramente lo buscamos a Él? ¿Sabe usted que no importa qué es lo que nosotros le hayamos hecho a Dios? ¿Sabe usted que no importa qué es lo que nosotros hayamos dicho de Dios? ¿Sabe usted que no importa qué es lo que nosotros hayamos hecho para desairar o para poner en ridículo a Dios? Porque esto suele pasar entre nosotros los cristianos, que a veces nosotros también hemos ninguneado a Dios. Algunas veces nosotros nos resentimos con Dios, nos vamos de la iglesia, nos apartamos de los caminos del Señor. Y aparecen por ahí algunas familias que algún día nos conocieron de que nosotros éramos asiduos cristianos, pues, a todos los cultos de la iglesia, y que no fallábamos a los cultos, y era persona que todo el mundo sabía, no, ah, con fulano no contés porque el miércoles él se va a la iglesia. No, el viernes no hagamos el masconcito, no, la chamusca o la cascarita, como dicen por acá, porque con ese no se puede contar porque los viernes va a la iglesia. Uy, el domingo, mira, eso de ir a la playa o invitar a fulano a una carne asada no viene porque se va a la iglesia. Pero llegó un momento donde el hermano, donde la hermana empezó a tener un problema, buscó a Dios, aparentemente Dios no se lo respondió o no se lo resolvió, y empieza gradualmente a apartarse de la iglesia, y los primeros que empiezan a darse cuenta de nuestra vida alejada del cristianismo son nuestros amigos inconversos. Y empiezan a cuestionarnos, y mira, ¿y por qué ya no vas a la iglesia? Mira, ¿y por qué ya no vas a tal? Y no que eras diácono, pues, y no que estabas predicando, y no que tenías casa de oración, y no que fuiste a un viaje misionero a no sé dónde. No, es que pasaron unas cositas por ahí que no te puedo decir, ¿verdad? O no, pero es que, no, mira, yo siento que también me siento como que soy timado, como que Dios me tomó el pelo, como que Dios me dio la cara y como que Dios se aprovechó de mí. Mira, no importa qué tantas cosas malas, no importa qué tantas cosas feas le hayamos hecho a Dios, le hayamos dicho a Dios o no hayamos dado gloria y honra a Dios, no importa qué tanto lo hayamos ofendido. Mire qué curioso, que Dios siempre va a estar con las manos abiertas esperándonos a nosotros. Dios no es como nosotros. Ah, no. Mira, esta es la última que le paso yo a fulano este. No, no, no. Mira, yo tenía toda mi confianza en ella. Yo tenía toda mi confianza en él. Pero esto que me ha hecho, no se lo perdono. Mire, qué lindo que Dios no es como nosotros. Qué hermoso que Dios no piensa igual que nosotros. Qué lindo que Dios no siente como nosotros. No importa qué tanto le hayamos ofendido. En un mundo donde nos rechazan a nosotros por todo. Le estaba comentando al pastor Francisco, al pastor Rogelio, al pastor Eduardo. Hoy en la reunión que teníamos acá me preguntaron, ¿y cómo te fue, pastor? Me dijo, con la conversación, con la charla que tuviste a nivel... Le voy a contar esto porque ayer de 11:45 de la mañana a 12:50... pasado mediodía, tuve una reunión, una conferencia telefónica a nivel nacional. Fíjese esto. Todos los alcaldes de todas las ciudades fronterizas, desde el estado de California, Arizona, Nuevo México y Texas, todos los jueces de los condados fronterizos con México, todos los sheriffs y todos los, mire, comisionados, estaban en la lista. Yo le mandé una cosa al pastor Francisco, a los pastores, quiero que oren por mí. El único en la conferencia era un pastor. ¿Y quién cree usted que era ese pastor evangélico? Carlos Navarro. Comienza la conferencia, porque ahora usted tiene que llamar a un número, y usted tiene que dar un code, tiene que dar una identificación, y me dice, please hold down, we'll let you know when you're going to participate. Entonces, fulano de tal está entrando, fulano de tal está entrando, ya está todo el grupo, ¿cuántos tenemos? Tantos. Pastor Navarro, you're the first one. Pastor Navarro, you're number one in the list. Ponga por favor usted su explicación. Todo el mundo, todos los jueces, todos los sheriffs, todos los alcaldes, todos los comisionados, desde California para acá, estoy hablando de una conferencia a nivel nacional. todo el mundo habló que si 5,000 soldados, que si el muro va a ser de oro, de bronce, de plata, que si va a ser de cemento, que si va a ser de hierro, que si va a ser de ladrillo, que si va a ser de no sé qué, que la tecnología, que si van a haber no sé cuántos más Border Patrol viniendo, que cuántos edificios se van a construir, que cuántos miles de millones van a costar tantas cosas. El único que habló de gente, el único que habló de niños que se están muriendo, el único que habló de mujeres que no tienen dónde dormir, el único que habló de personas que comen una vez al día, fui yo. Al resto de ellos, todo es político. ¿Sabe usted que empezaron a hacer, los periodistas empezaron a hacer las preguntas? Entonces decía la moderadora de la entrevista, tal periodista de ABC, tal periodista de CNN, tal periodista no sé cuánto, who do you direct your question? Y dice, dirijo la pregunta al mayor no sé cuánto de no sé qué ciudad. Y lo mismo. Pasé 1 hora 5 minutos en una conferencia. Nadie me hizo una pregunta a mí. They don't care. Si no les importa. Si todo esto es político. Todo esto es un show. Todo esto es para ver quién es el que impone. Y sabe una cosa, que a Jesucristo le importa poco los muros, hombre. A Jesucristo no le importan si van a ver de metal, de cemento. A Jesucristo le importan las almas, la persona. Por eso que el segundo mandamiento más grande es ese. El primer mandamiento es, amarás al Señor Jehová tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y el segundo mandamiento es este, amarás a tu prójimo, no el muro. ¿Qué nos pasa a usted? ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Qué inhumanos, qué salvajes nos hemos convertido? Pero no importa a nosotros qué tanto nos rechacen. En un mundo donde todos nos rechazan porque no hablamos inglés, nos rechazan porque no tenemos papeles, nos rechazan porque no somos güeros, nos rechazan porque no tenemos un título, nos rechazan porque no tenemos un degree, nos rechazan por todo. En un mundo como estos, la promesa que estamos estudiando ahorita se llama promesa de aceptación. Hay una cita muy linda y usted la conoce. Dámela por favor la próxima. ¿Sabe usted qué lindo dice? Y al que a mí viene, no le echo fuera. ¡Wow! ¿Alguna refutación? ¿Alguna objeción? ¿Alguna pregunta? Jesucristo, el dueño del universo, el creador de todo, Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero inclusive vemos personas que nos sentimos rechazados, ¿sabe una cosa? En la misma iglesia. Le voy a contar un ejemplo, no le voy a decir dónde. En uno de estos tantos viajes que yo hago, se acerca conmigo un grupo. Y me dice, Pastor Navarro, queremos invitarlo a tomarnos un café. Y se junta un grupo, póngale usted, de venezolanos, de colombianos, de dominicanos, ecuatorianos, y un hermano salvadoreño. Pastor, no nos queda ninguna otra iglesia aquí cerca a nosotros. Pastor, nosotros venimos de Sudamérica. Allá nacimos de nuevo, allá nos bautizamos, allá fuimos miembros de la iglesia local, ahí damos de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. Y pastor, nosotros hemos venido porque nos gusta esta iglesia, es una iglesia igual que la nuestra, de la misma fe y orden bautista. Pero pastor, no nos aceptan a nosotros como miembros en esta iglesia, para que usted vea las ridiculeces y las estupideces que cometemos aún nosotros los cristianos evangélicos. Entonces, viene y hace, me dice, mire pastor, me dice, tenemos nosotros esto, que no nos aceptan a nosotros en esta iglesia porque no somos miembros. Hermano, pero ¿por qué ustedes no son miembros? ¿Por qué no ustedes no han hecho? Mire, la pregunta es, ¿y cómo se hace miembro uno de una iglesia? Yo dije, bueno, uno es por bautismo, la otra es por carta de transferencia de la iglesia, y la otra es por testimonio, por si la iglesia se disolvió, la iglesia se dividió, la iglesia no existe. Entonces usted tiene que dar testimonio y tiene que explicar de que usted sí ha nacido de nuevo, y tiene que después dar ejemplo de que en realidad usted quiere servir al Señor. Es que pastor me dijo, es que tenemos un grave problema. Nosotros sí somos bautizados. Nosotros, me dijo,
hemos traído la carta de nuestra iglesia que nos ha dado nuestro pastor. Y hemos dado testimonio viniendo aquí a todos los cultos de la iglesia. Pero es que aquí, me dijo, en esta iglesia, en la constitución, esa estúpida constitución. No puedo decir otra cosa más que estúpida constitución. No hay cosa más arriba que la constitución de una iglesia que la palabra de Dios. Ok. ¿Sabe usted qué dice una cláusula en esa constitución? Que no pueden ser miembros de esa iglesia si ellos no son legales en el país. Y mire lo que dice el dueño de las vacas y de las cabras y de las chivas. No del equipo de fútbol. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Viera cómo ha sufrido este grupo. Y me trajeron a mí, me insinuaron o me hicieron una propuesta de la cual yo no quise opinar porque yo estaba siendo invitado por ese pastor, estaba siendo invitado por esa iglesia y yo no podía pronunciarme por irrespetar y por ética la invitación que me había hecho el pastor. Le dije, hermano, esto y esto. Sí. Es que la única cosa que tenemos, me dijo, es que estamos pensando nosotros tener una iglesia y que usted, me dijo, nos ayude para formarla. Le dije, yo les recomiendo que permanezcan acá, puede ser que las cosas cambien, de que ustedes sigan apoyando, es que lo hacemos. Pero mire hasta dónde llega, me dijo, la crueldad aquí, que no nos aceptan a nosotros como miembros de nuestra iglesia, pero sí aceptan nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Eso es una sinvergüenzada, hombre. Eso es una sinvergüenzada. Y son hermanos tan inteligentes porque han comprendido muy bien esto. Porque me dicen, mire, nosotros sabemos que tenemos una opción que no es bíblica y no la hemos hecho. De mandar nuestros diezmos a nuestros países, a nuestra iglesia local. Han entendido perfectamente esto. Porque la Biblia dice, traernos diezmos, no dice enviar. O sea, los hermanos, estamos hablando de 6-7 familias. Buen grupo, gente seria, gente que quiere crecer en el conocimiento del Señor, pero nos encontramos con esto. Así que no se vaya a sentir tan mal si a usted no lo aceptan en el lugar, por su estatura, no lo aceptan por su test, no lo aceptan porque no tiene papeles, porque no habla buen inglés, porque usted no es legal. No se preocupe, que también en la iglesia hay idiotas hoy. Y bastantes. Mucha gente tenemos que entender esto. Mucha gente tenemos que entender esto. Que hay buenos hermanos, pero buenísimos hermanos. Y me da pena esto. Que ya no se congregan porque en su iglesia se les marginó. Por X causa. Porque en su iglesia se les puso a un lado. Nunca se les tomó en cuenta. Nunca se les dio oportunidad. Nunca se les dio el beneficio de la duda para demostrar qué era lo que podían hacer en su iglesia local. No se preocupe. Hay una promesa de aceptación. Y dice Jesucristo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Segunda promesa. Hay una promesa en Zacarías capítulo 4, versículo 6. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Y esta es la promesa de darnos el Espíritu Santo. En el capítulo 4, versículo 6 dice así, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y esto lo hemos cantado. Lo hemos cantado, pero no lo hemos aplicado a nuestra vida. No es con espadas, no es con ejércitos, sino con tu santo espíritu. Claro, lo cantamos bien bonito y hasta cerramos los ojos. Lo hemos aprendido de memoria, la mayoría de nosotros, los pastores, los que estamos detrás de un púlpito, los que estamos al frente de una obra, los que estamos haciendo la obra misionera, domésticamente, localmente, nacionalmente o mundialmente. Sabemos que no es con espadas, que no es con ejército, sino que es con su Espíritu Santo. La mayoría de los maestros de escuela dominical han enseñado esto a sus alumnos. Muchos de los niños saben este versículo, pero no lo hemos aplicado. ¿Sabe usted que hablar del Espíritu Santo en las iglesias bautistas es como que fuera una herejía? Hablar del Espíritu Santo en la iglesia bautista es como que fuera una aberración. Hablar de la iglesia, en la iglesia bautista, de la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Es como que nosotros estamos inventando un tema, el pastor ya se hizo pentecostal.
El pastor tiene ahora una inclinación carismática porque solo del Espíritu Santo habla.
Bueno, ¿sabía usted que todo el libro de los Hechos de los Apóstoles debería de ser llamado los Hechos del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles y la iglesia primitiva?
La era del Padre, la era del Hijo, la era del Espíritu Santo. Le voy a decir por qué es bien importante y tenemos una promesa para nosotros. Que el Espíritu Santo es coigual que el Hijo. El Espíritu Santo es omnipotente, que tiene todo poder. Es omnipresente, está en todas partes. Es omnisciente, lo sabe todo. El Espíritu Santo es eterno. El Espíritu Santo estuvo en la creación. El Espíritu Santo estuvo en la regeneración de nosotros cuando nosotros nacimos de nuevo. Estuvo en la resurrección de Jesucristo y estará también en la resurrección nuestra cuando resucitemos de los muertos. El Espíritu Santo estuvo en el principio en el libro de los Génesis, en el libro de Génesis, y el Espíritu Santo está también al final en el libro de Apocalipsis. El Espíritu Santo es el que dice y le dice a la esposa: ven, Señor Jesús. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Aquel que nosotros tenemos arrinconado, aquel a quien no mencionamos en nuestras oraciones. ¿Qué hace en nosotros y en la vida del inconverso? ¿Sabía usted que ninguno de nosotros pudo haber llegado a ser salvo si el Espíritu Santo no interviene? El Padre nos escogió, el Espíritu Santo nos convenció y el Hijo nos salvó. ¿Sabía usted que nosotros no podríamos ser salvos? ¿Sabía usted que nosotros no podíamos tener, como dice la Escritura, y tenemos las arras del Espíritu Santo, que es la garantía de la herencia hasta el día de la redención? El Espíritu Santo es el que nos enseña. Jesucristo dijo: no los voy a dejar huérfanos, les voy a dejar a ustedes un paracleto, les voy a dejar a ustedes un abogado, no los voy a dejar huérfanos, voy a dejarles a ustedes el Espíritu Santo para que les recuerde a ustedes las cosas que yo he enseñado. El Espíritu Santo les va a enseñar, el Espíritu Santo testifica. Dice que también cuando Felipe fue movido por el Espíritu Santo, dice que fue a predicarle al eunuco, al etíope. El Espíritu Santo ordena, el Espíritu Santo intercede, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos unge, el Espíritu Santo nos convence. El Espíritu Santo es el paracleto de Dios, es el consolador. El Espíritu Santo fue el que inspiró a los 40 autores de los 66 libros de la Biblia en un periodo de 1500 años. Esa fue la obra. El Espíritu Santo venía y le decía a los santos hombres de Dios qué era lo que había que escribir. El Espíritu Santo es el intérprete. No solamente fue el que inspiró a los escritores para que se escribiera las Sagradas Escrituras, sino que también es el intérprete de las Sagradas Escrituras. Yo recuerdo esto en una forma probablemente empírica. El diácono que me asignó a mí, el pastor Sotelo, que por cierto, quiero pedirles que oren por mi pastor. Mi pastor está allá en casa, muriendo de un cáncer agresivo. Ya se le fue asignado el hospice. Y yo me recuerdo que el pastor Daniel Sotelo le pidió encarecidamente a un hermano que ya está en la presencia del Señor, un diácono de la iglesia, hermano Miguel Irizarry de Puerto Rico, de Santurce, Puerto Rico. Le digo: hermano Miguel Irizarry, le encargo que usted sea el discipulador, el hombre que va a marcar hombre a hombre al hermano Carlos Navarro. Yo iba todos los martes a la casa del hermano Miguel Irizarry. En la noche, 7:30, habíamos solamente 4 personas. El hermano Irizarry, su esposa, su cuñada y yo. Los tres eran hombres y mujeres de arriba de 80 años de edad. Yo tenía 17, 18 años. En una sala con luz bastante tenue, yo rodeado de 3 ancianos. Fueron las personas que me empezaron a educar en las cosas del Evangelio. Todos los martes, por casi un año, iba yo fielmente a la casa de ellos. Y me decía a mí: amigo, Carlitos mío, hijo mío, cuando no sepas nada, no interpretes correctamente, cuando no entiendas nada de la Escritura, pídele al Espíritu Santo que te enseñe. Me imagino que él inspiró también a Scofield, a Ryrie, a Thompson, a MacArthur, inspiró también a los grandes hombres que han hecho los comentarios bíblicos, como lo hizo con Matthew Henry y todos los que nosotros conocemos. Qué lástima que no se habla tanto en nuestros púlpitos. Qué lástima que tenemos olvidado, que tenemos marginado, que tenemos por ahí guardado
al Espíritu Santo. Él es el intérprete de las Sagradas Escrituras. Y es por eso que la Biblia dice que no es con títulos, no es con buena oratoria, no es con buena retórica, no es con buena personalidad, no es con una voz estereofónica. Vete de acá, por favor, hombre. Estás loco. No es con retórica, no es con dialéctica, no es con fonética, no es con carisma, no es con personal, o con una buena, o no es por ser simpático, no es con ejércitos, no es con espadas, no es con diplomas, no es con degrees, no es con presupuestos, no es con métodos, no es con estrategias, es con el Santo Espíritu de Dios. Inclinamos nuestro rostro. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por hablar de lo que tu palabra dice. Gracias, Señor, por desenmascarar a aquellos que se han adueñado de la iglesia. Aquellos que han convertido a la iglesia en un club social, en donde tienen preferencia los que son amigos de, o los que más dan. ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! Gracias también, Señor, por hablar de tu Santo Espíritu, por darnos cuenta quién fue Él, que después de que tú nos escogiste, después de que tú nos seleccionaste, fue Él el que empezó a mover en nuestro corazón para que Jesús nos salvara. Y por eso que en esta noche siempre pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo gobierne nuestros pensamientos, nuestros corazones. Padre, bendice esta iglesia. Hemos visto, Señor, constantemente, de diferentes maneras, cómo el enemigo quiere estropear, cómo el enemigo quiere meterse para parar a nuestra iglesia. Señor, tú sabes que nos hemos agarrado fuertes de tu mano y vamos a salir de todo esto. Todo el mundo está orando, con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, mientras nadie se imagina de lo que usted está haciendo ni donde usted está sentado, donde usted se ubica ahora, le voy a suplicar que usted haga una oración conmigo para poder reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Mientras nosotros, toda la iglesia ora, y mientras nosotros oramos, el Espíritu Santo intercede y toca los corazones. Hoy queremos pedirte que tú, Señor, tomes el control de este momento. Ahí donde usted está, repita conmigo esta oración adentro de su mente, sin que nadie le escuche, adentro de su corazón, y dígale así: Señor Jesucristo, yo vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte, Señor, que entres en mi vida, que a partir de ahora te conviertas en el Señor, amo y Salvador de mi alma. Que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación mía. Que me perdones todos mis pecados y que pueda tener garantizado yo, Señor, una vida en la eternidad contigo. Te pido todo esto con todo mi corazón en el nombre de Jesús. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada. Si usted ha sido sincero, sincera. Si usted ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que donde está, levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, levante su mano. Si usted hizo esta oración conmigo, una persona en esta noche, levante su manita. Si usted repitió, si usted siguió la oración que hizo el pastor, levante su mano allá. Dios me le bendiga. Dios te bendiga. Silvia, ayúdame. Alguien más, por favor. Una persona más. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque no ha regresado a ti vacía. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo se ha movido en medio nuestro y le hemos permitido, Señor.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.